Una propuesta de reforma tributaria fue el catalizador para un estallido social sin precedentes en Colombia. El país lleva ya más de una semana de paros y manifestaciones que se han tornado violentas, con denuncias por excesos en la represión que han recibido condena internacional. Por ejemplo, ayer la Cancillería uruguaya expresó preocupación ante los graves actos de violencia y llamó a recobrar rápidamente los canales de diálogo y paz. Se habla de unos 24 muertos y cientos de heridos en enfrentamientos con la policía. También se maneja unos 80 desaparecidos. Hay estaciones de policía y de transporte que han sido quemadas por los manifestantes, aunque la mayoría son pacíficos. La tensión es tal que el gobierno de Iván Duque resolvió retirar la propuesta de reforma de lo que era la discusión parlamentaria, pero eso no ha aplacado a los manifestantes, que han ampliado sus reclamos y han conformado el llamado Comité del Paro. Además del presidente, en el fuego cruzado está el exmandatario Álvaro Uribe, quien el viernes 30 publicó en Twitter: "Apoyemos el derecho de soldados y policías de utilizar sus armas para defender su integridad y para defender a las personas y bienes de la acción criminal del terrorismo vandálico. Esto se ha visto como una justificación para la violencia de parte de las fuerzas del orden". Bueno, ¿cómo se llegó hasta aquí? ¿Cómo se sale de esto? Lo vamos a charlar con la politóloga colombiana Laura Wills Otero, docente en la Universidad de los Andes de Bogotá. Laura, ¿qué tal? Buen día, un gusto saludarte.
Buenos días a ustedes, muchas gracias por la invitación.
También nos acompaña Gustavo Calvo, conductor de La Hora Global, a quienes ustedes conocen de aquí, de las mesas de análisis internacional en perspectiva. Gustavo, ¿cómo estás? Un gusto saludarte.
Buenos días, Romina, gracias por la invitación nuevamente, asistiendo a este otoño que parece empezar a mostrarse ya.
Laura, comencemos por ti. Colombia es un país que sabemos es un país atravesado, digamos, por la violencia desde hace más de medio siglo con las guerrillas y el narcotráfico. ¿Aún así es correcto hablar de que este estallido de protesta social y violencia no tiene precedentes? ¿Es diferente de cosas que se han visto y vivido antes?
Bueno, empiezo por contestar esa pregunta entonces. Pues digamos, yo creo que eso es el resultado de muchas causas estructurales que explican el estallido que estamos viviendo ahorita. Creo que es la combinación de una gran cantidad de variables que se juntaron en este momento de pandemia, además, en donde estamos viendo unas consecuencias nefastas en los niveles de pobreza que han aumentado, una clase media disminuida, una cantidad de población sin oportunidades, en educación, sin acceso a salud de calidad. Entonces yo creo que, digamos, es un problema que tiene muchas explicaciones, muchas causas estructurales. Sí, Colombia ha sido un país violento a lo largo de toda su historia política, eso no es nuevo. Hemos pasado por diferentes tipos de conflictos, si nos devolvemos un siglo, por guerras civiles, por conflicto armado, en el cual ha habido grupos subversivos, grupos insurgentes de izquierda, de derecha. Entonces, el estallido social que estamos viendo ahorita es el resultado de un proceso de larga duración, yo creo. Ya habíamos visto también movilizaciones como las que estamos viendo esta semana, que se habían activado hace unos años, en el 2019, al igual que estaba ocurriendo en Chile y en otros países. En Colombia también hubo tal estallido que paró por la pandemia, no porque se hubieran acabado las motivaciones o las protestas, sino porque tuvimos que encerrarnos en las casas y no pudimos seguir en esta frecuencia de movilizaciones.
Eso es un elemento importante, ¿no? Porque era algo que ya venía pasando previo a la pandemia. La pandemia, en todo caso, hizo un paréntesis y lo que hizo fue fomentar aún más el caldo de cultivo que se estaba gestando para estas manifestaciones, ¿no? Tú lo decías un poco con respecto a la situación económica. Ahora, antes de entrar en ese aspecto que me interesa profundizar, porque los números que repasaba de la situación en Colombia hoy son preocupantes, ¿no? Pero te pregunto más desde lo vivencial, ¿cómo se vive hoy en Colombia? ¿Hay miedo por esta tensión social? ¿Hay enojo? ¿Qué es lo que se palpa en las calles?
Hay miedo, hay enojo, hay mucha angustia, hay mucha tristeza también. Hay miedo porque las movilizaciones han sido muy violentas. Tú dijiste la cifra de muertos, pues que no está confirmada todavía, que es alrededor de 24, pero además de eso ha habido heridos, ha habido desaparecidos. Y esto ha sido el resultado de violencia por parte de la fuerza pública, lo cual pues la ciudadanía está haciendo también un llamado para que la fuerza pública deje de violentar a la población civil desarmada, deje de violar los derechos humanos, pero también ha habido manifestaciones violentas por parte de sectores de delincuencia común, probablemente los vándalos, como los llaman los diferentes sectores, que han sido también la razón con la cual se han estigmatizado las marchas, ¿no? Y generalizando un estigma en la población civil desarmada, pues que está muy brava de que eso ocurra. Entonces, hay una combinación de miedo con enojo. La mayoría de las marchas han sido pacíficas, a pesar de lo que los medios nos muestran, pues que es escandaloso, por supuesto. Pero hay que resaltar eso también, ¿no? Como que la mayoría de los ciudadanos están ejerciendo su derecho legítimo de la protesta y lo están haciendo en la mayoría de los casos con pacíficamente. Pero desafortunadamente esas marchas pacíficas pues han estado impregnadas también por violencia y en muchos casos desafortunados ocasionada por la fuerza pública que ha ejercido un poder pues que ha resultado en muertes violentas.
Antes de profundizar en ese aspecto, recordemos, ¿no? Yo lo citaba recién, de alguna forma lo que provoca la vuelta a las calles después de aquel episodio de 2019, donde ya dijimos estaba gestando, es el contexto económico, ¿verdad?, de Colombia hoy. Que dirías que entró en crisis por la pandemia o ya venía muy complicada? Repasaba las cifras sobre la situación en materia de pobreza, por ejemplo, son alarmantes. 21 millones de personas no tienen un ingreso suficiente para comer y para pagar un techo. 4 millones de colombianos, solo 4 millones cayeron en la pobreza en este año o en 2020, ¿no? En lo que fue la pandemia. O sea, 4 millones de personas cayeron en la pobreza, digamos, a raíz del contexto de pandemia. Laura, quizás primero contigo y después Gustavo, seguramente tiene comentarios para hacernos de este contexto más económico, para ir entrando en cómo se llegó a esto, ¿no?
Sí, las cifras son alarmantes y son muy tristes, ¿no? Como que se dice que nos atrasamos 12 años en el desarrollo que habíamos logrado también en la superación de la pobreza que un grupo significativo de la población había logrado en los años anteriores. Y pues mucho de esto sí es ocasionado por la pandemia, pues que ha sido nefasta y ha sido miedosa y ha habido cientos de miles de infectados y muchas muertes. Ahorita justamente estamos viviendo el tercer pico de la pandemia en Colombia, en donde cada día hay 400 muertos. Entonces la pandemia y su manejo han generado pues muchas de las causas también que estamos viendo actualmente en las movilizaciones, pero como dije antes, esto es un problema estructural que va más allá de la pandemia, ¿no? Pero sin duda la pandemia ha afectado mucho y sí, las cifras son aterradoras. En la semana pasada, la institución que saca estas cifras pues nos mostró que durante este año, solo este año, habían entrado, tú dijiste 4 millones, son un poco menos, como 2 millones y medio de personas más, de nuevas personas que estaban en la clase media, entraron a una situación de vulnerabilidad, que es la situación de pobreza. Entonces, 21 millones de pobres, pues eso es escandaloso. Entonces, claramente eso también está afectando porque hay mucha gente desempleada, hay mucha gente con empleos informales, sin garantías de ningún tipo social. Entonces, claramente esto también se acumula para explicar lo que está pasando.
Recordemos además que Colombia es uno de los países con mayor desigualdad, ¿no?, en el continente, ¿no? Eso es un factor a tener en cuenta, pero supongo que, Gustavo, vos tenés varios apuntes más en ese sentido.
Sí, o sea, tú fuiste muy, muy acertada en hacer la pregunta al principio de la entrevista y es cómo llegamos a esto. O sea, esto no es lo que hay por arte de magia de un jueves a un lunes. Esto es un proceso acumulativo. Esta tampoco es la primera marcha. Podemos irnos a octubre del 2020, podemos ir a las marchas indigenistas de 2019. Entonces, de alguna forma, hay en Colombia, dentro de sí, un tema de diseño de país. No quiero irme a temas históricos, porque la historia es bastante dinámica, y también la historia ha demostrado que, por más que haya un determinismo en algunos países, esos determinismos se pueden vencer con voluntad política, y se pueden vencer con carisma, y se pueden vencer con ciertos liderazgos. Así que la historia está allí para dar un cierto testimonio, pero también está allí para decirnos que, bueno, hay cosas que se pueden cambiar. En el caso de Colombia en particular, se llegó a esto, no explotó esto. Se llegó a esto por un sistema bastante desigual, por un sistema político bastante atípico, en algunos momentos de su historia, con cosas bastante curiosas, como el Frente Nacional, que durante prácticamente 4 presidencias, más allá de luces y sombras, tenemos que salir un poco del bosque y verlo desde lejos, más allá de luces y sombras, fue un acuerdo político bastante global dentro de la sociedad política colombiana. Luego eso se deshizo, aparte de las reformas constitucionales permitieron en algunos casos un multipartidismo que llegó a tener prácticamente 10 partidos en el Congreso después de la reforma del 2002, creo. Después en el 2009 se subió un 3% la participación y llegaron a 8 partidos, pero de alguna forma se siguió manteniendo una especie de bipartidismo virtual, por llamarlo de alguna manera. No es formal, pero sí es cierto que hay, no voy a decir dos bandos, pero hay dos cosmovisiones diferentes en Colombia que se han mantenido. Aún así, no ha habido una alternancia ordenada en Colombia. Aún así, los presidentes han llegado, en algunos casos, prendidos de alfileres, y en otros casos, con un protagonismo fuerte, como fue el caso de Uribe, pero lo cual deja un problema a futuro. Tan fuerte fue el protagonismo de Uribe que es muy débil el protagonismo de su sucesor. Y eso es un problema hoy en Colombia. Yo ayer decía, un poco en broma, un poco en serio, que hace muchos años en México, en Chapultepec, habían pintado en los muros del castillo de Chapultepec, un mexicano escribió: el presidente vive aquí, el que manda vive en otra parte. Bueno, hoy se podría escribir prácticamente lo mismo en la Casa de Nariño. Uh-huh. Y ese es un problema para Iván Duque. Tenemos un presidente que ya de pique no tiene mayorías en el Congreso, ha tratado de hacer acuerdos políticos de la peor manera, es decir, acuerdos por cargos. ¿Ah? Ha traído independientes prácticamente dándoles la tarjeta de entrada a los ministerios y de esa forma canjeándolo por votos, como quien cambia figuritas en un álbum deportivo, exactamente lo mismo. Entonces, ese tipo de prácticas políticas, que son de las prácticas antiguas de la política, son en alguna forma resistidas por la gente, con esa desigualdad que anotaba Laura. Pero hay ahí también una cierta ironía, hay una cierta paradoja ahí. Porque también esta reforma tributaria que tú hacías mención, Romina, es una reforma tributaria que justamente lo que le faltó fue la política. Le faltó el olfato político de los políticos de antaño, que sabían lo que le estaba preocupando a la gente, que olfateaban lo que la gente estaba necesitando y eran capaces de bajarse de la limusina y caminar entre la gente por los barrios pobres, sabiendo en la forma de liderazgo de los viejos caudillos, sabiendo por dónde venía el viento, hasta dónde va el clima en este momento. Entonces, tenemos políticos que utilizan la política de mala manera, pero también dejan de lado lo que fue mejor de la política en este tipo de países. No podemos extrapolarlo de Colombia, Ecuador o a Chile, son situaciones diferentes, pero hay algo en común. Estas cosas llegan, y cuando llegan empezamos a verlo con el diario del lunes y nos damos cuenta a qué cantidad de reformas estamos llegando tarde. Uh-huh. Ayer pedía un poco al final de mi programa volver a esa política aburrida, esa política donde los políticos se sientan con técnicos y diagraman un programa de salud digno, diagraman un sistema de enseñanza que permita una cierta inversión en décadas, pero por lo menos implica un cierto crecimiento. Que diagramen alguna forma de derrame económico para que a los pobres lleguen a tener un tipo de participación y un nivel de vida. Bueno, esa política aburrida a veces no les gusta a los políticos. Ellos quieren las marquesinas, quieren los titulares y quieren los grandes planes de desarrollo que nunca llegan a desarrollarse.
A ver, Laura, tu visión desde allí con esto que apuntaba Gustavo.
Pues hiciste un recorrido muy completo de lo que ha sido la política en este país. Ayer justamente uno de los miembros de algún partido de oposición decía en las noticias a raíz de las preguntas que les hacían a quienes han estado involucrados y a los partidos que están en el Congreso, alguien le preguntaba, bueno, ¿y acá usted qué espera? Y él decía, por favor, que esto no vaya a ser otra vez un acuerdo entre élites, como fue el pacto del Frente Nacional en 1958, en donde lograron, sí, ponerse de acuerdo el Partido Liberal y el Partido Conservador, que eran enemigos sectarios, ocasionando una violencia durante décadas enteras, y lograron superar eso, lograron superar la violencia sectaria que había en los pueblos, en el campo del país fundamentalmente, más que en las ciudades, pero dejaron por fuera grandes sectores sociales, ¿no? Fue un pacto entre élites, literalmente, de dos partidos políticos tradicionales que ya en ese momento no tenían la capacidad de representar a una sociedad muy diversa, ya muy heterogénea, urbana, en fin. Entonces, esa frase que dijo ayer uno de estos líderes, pues creo que es el sentir de mucha gente. Es como, bueno, ¿cómo va a ser ese pacto nacional al que el presidente Duque está invitando en este momento, ¿no? Y la primera invitación que él hizo ayer, como para bajar un poco el fuego, fue a los partidos políticos. Y no a todos los partidos políticos, sino a los partidos políticos de la coalición del gobierno, ¿no? Sin incluir a los partidos de la oposición, con una torpeza que uno no puede explicar. Es como, a ver, acá lo primero que tienen que hacer es conversar con los líderes sociales que están en las calles protestando con unas demandas muy válidas que no se les han cumplido en décadas. Acá lo primero que tienen que hacer es sentarse con los ciudadanos que están en la Plaza de Bolívar arengando en contra de la forma en la que se está haciendo la política en este país. Entonces ahí hay un problema de liderazgo muy grave de un presidente que no ha conectado, no ha conectado con su electorado, no ha conectado con la ciudadanía, un presidente que incluso ya tiene un Congreso más fragmentado de lo que él quisiera, porque entonces el Congreso tampoco le está pasando las reformas, las iniciativas legislativas de iniciativa ejecutiva, un Congreso que incluso el partido de gobierno no se ha podido poner de acuerdo frente a muchos temas, incluyendo la reforma tributaria. Eso era como ver las noticias durante la semana en la que se radicó la reforma tributaria. Cualquier colombiana se agarraba la cabeza y decía, es que ni siquiera el partido de gobierno está de acuerdo, ¿no? Entonces hay una desconexión absoluta entre el presidente y los votantes, entre los partidos políticos y también los votantes, entre los partidos y el presidente. Y acá hay unas demandas muy heterogéneas en la sociedad. Sí, muchas. Es un pliego de
peticiones. ¿Pesa el descreimiento en la política, el desencanto de la política?
El desencanto en la política. Creo que no te entendí, no escuché bien.
¿Qué no, pensando si lo que se refleja en realidad, si lo que se ve, si lo que se palpa es eso, es que hay un fuerte desencanto en la política, hablando de siendo más a los partidos políticos, quizás debí decir, ¿no? ¿Es eso? Sí. ¿Hay descreimiento en los partidos políticos?
Sí, también. Hay una desilusión con los partidos políticos, pues las encuestas lo muestran, ¿no? Los resultados de las encuestas de opinión pública muestran que no sé, el 10% de la población confía en los partidos políticos, lo cual pues también muestra una desconexión profunda, a pesar de que hoy en día hay partidos políticos, digamos que, bueno, tú dijiste que hay 10 partidos, sí, en el Congreso de la República hay como 11, 12 partidos de diferentes tendencias ideológicas. Uno podría ubicar algunos de ellos en la izquierda, podríamos ubicar otros en la derecha y podríamos ubicar otra maraña de partidos como en el centro, centro derecha, centro izquierda, pero son partidos que pues los dominan prácticas clientelares que les impiden conectarse programáticamente con la sociedad.
Ese matiz, Laura, si me permites, tengo yo. Es decir, yo no creo que la gente nunca descrea de la política. Normalmente descree de la clase política que está en el poder o a la que está viendo en ese momento por televisión. Es un poco eso.
Sí.
Porque después cuando tú ves que hay algún tipo de recambio en algunos países donde vienen políticos, digamos con cierto carisma, aún no teniendo fondo, aún no teniendo de base un encare correcto de la realidad, pero con un cierto carisma y hablándole a la gente en un lenguaje que entiende, la gente rápidamente se asocia a la política y rápidamente se empieza a participar. El problema es esta generación, el problema es de alguna manera la forma en que se ha construido estos últimos años de la política colombiana, me parece desde afuera, ¿no? Uh-huh. Y claro, ese descrédito se ve. Este mismo proyecto de reforma tributaria, que como todos los proyectos, no podemos pensar que todo es absolutamente malo o absolutamente bueno, debe tener luces y sombras. Yo estuve leyendo, y bueno, hay un cierto gravamen a las empresas, a determinados impuestos patrimoniales. Tiende realmente a equilibrar números en el gobierno nacional, es decir, el fin es un fin benéfico en última instancia, podría haber sido, entre comillas, ¿no?, vendido de otra manera, con un liderazgo diferente, con una bajada a tierra diferente, y quizás no hubiera tenido tantas oposiciones, aunque como tú dijiste al principio, la realidad manda, la realidad es porfiada, y en definitiva, tarde o temprano, las desigualdades surgen, emergen.
Sí, pero sí, clarísimamente. O sea, creo que la reforma tributaria se necesita. Yo lo dije en algún medio de comunicación nacional en el que me preguntaron. Se necesita, sin lugar a dudas, porque hay una deuda pública insostenible, porque hay la necesidad de recaudar más impuestos para poder también hacer lo que durante la pandemia se llamó el ingreso solidario para las clases más necesitadas que no tienen con qué comer, literalmente. Entonces yo creo que sí, sin duda se necesita. Yo creo que en eso nos podemos poner de acuerdo muy fácilmente. Lo que pasa es que hubo mucha torpeza en el momento político de presentar la reforma tributaria en algunos de los puntos del contenido que fueron los que se quedaron en la imaginación de mucha gente, y es que iban a empezar a grabar impuestos a una base más amplia de la sociedad, pero dentro de esa base más amplia, personas que tienen muy malos salarios, que no tienen la capacidad para pagar impuestos, digamos. Entonces eso se quedó en la mente de muchos y ahí empezaron muchas de las protestas, pero además con una falta de liderazgo que uno no lo puede creer. El ministro de Hacienda y el ministro Duque salían diciendo cosas distintas sobre la reforma en los noticieros.
Sí, recordemos, después terminó renunciando, ¿no?, el ministro de Hacienda cuando se retiró la reforma.
Claro, el ministro de Hacienda terminó renunciando y pues el presidente le aceptó la renuncia, pero sí, digamos, con una torpeza del momento político y en la falta de liderazgo por parte del presidente y de su equipo económico, pues que es el ministro y su viceministro, aparecían en los noticieros diciendo cosas distintas. El ministro decía cuáles iban a ser los bienes que iban a tener más IVA, más impuestos, y el presidente salía por otro lado diciendo no le vamos a poner impuesto a los huevos, ni a la carne, ni a qué sé yo, a los alimentos que estaba incluyendo el ministro. Entonces ahí también hubo desconexión, incluso ya no, la desconexión no solamente es con los ciudadanos votantes, sino la desconexión también se da al interior del poder ejecutivo en ese grupito chiquito que debería estar súper, súper conectado, ¿no? Entonces, sí.
Que fue también un error político de Duque. No me voy a lo que pasó en Ecuador, pero no descreer de su líder político, pero sí tratar de construir, ya estando en el poder, una identidad propia y empezar a formar una especie de núcleo duro de amigos, tratando de desmarcarse en algunas cosas de Uribe, cosa que no es necesaria. Bueno, en la medida que la política empiece a ser positiva y uno empiece a tomar las decisiones correctas, la imagen de uno de por sí crece, pero estaba como excesivamente preocupado en no aparecer como una especie de lacayo de Uribe, por un lado, y por otro lado, manteniendo un núcleo duro de dirigentes que muchas veces no representaban a los partidos políticos. Trató de separarse del Congreso en algún momento, algo que le pasó a Vizcarra en Ecuador, ¿no? Es decir, tornar al Congreso como una especie de enemigo, y que después le devuelve, por ejemplo, en la primera legislatura de 36 proyectos de ley, no se aprobó ninguno, o se aprobaron dos. Entonces, como tú dijiste muchas veces, más que una mala intención o algo así, a veces, muchas veces hay mucha torpeza, ¿no?
Sí, no, y acá también los partidos políticos en el Congreso se quejaron mucho de la forma en la cual había sido presentada esta reforma, porque el presidente, en primer lugar, se reunió con los gremios, se reunió con los empresarios. Había rumores por ahí sueltos, informales, de cuáles iban a ser el articulado de la reforma que beneficiara o hiciera alguna directriz en torno a los gremios, pero al Congreso llegó muy tarde el texto. Entonces los congresistas, pues por supuesto eso no les gustó, y también empezaron las críticas al interior del mismo Congreso, ¿no? Y ahora lo que tú estás diciendo es que va a ocurrir que no le van a pasar a aprobar muchos de los proyectos legislativos que ya estaban radicados antes. En este momento habían radicado una reforma a la salud que ya están pidiendo que por favor la retiren. Los congresistas ya están diciendo que quiten sus nombres como autores, que no se le miden a esa cosa. Entonces eso posiblemente va a pasar, como que hubo una ruptura ahí grave.
Les propongo a los dos hacer una breve pausa y enseguida volvemos con sumando otros elementos, ¿no? Quiero hablar de qué ha pasado con el acuerdo de la FARC, con la FARC. Manifestaciones, o sea, hay parte de la manifestación tiene que ver con eso. Por otro lado, se señalaba, ¿no? El abuso policial ha sido uno de los principales argumentos que han esgrimido muchas de las personas que están manifestando en estas últimas horas. Y sobre todo, volver a él cómo se sale. Si les parece, después de la tanda, enseguida volvemos con esos apuntes.
¿Tenés un aporte? Envía un WhatsApp al 091-525252. Escribinos a enperspectiva@radiomundo.uy o mandanos un mensaje de texto al 555-11.
Esta mañana aquí en Perspectiva estamos situándonos en Colombia, este país que está inmerso en una crisis social desde hace ya una semana, con violentas manifestaciones y una dura represión policial. Esta situación ha generado más de una veintena de muertes, cientos de heridos y otro tanto de desaparecidos. ¿Por qué está ocurriendo esto? ¿Qué hay de fondo? ¿Cómo sale Colombia de esta situación? Bueno, lo estamos conversando con Laura Wills Otero, que es politóloga colombiana, radicada allí en Bogotá, y con Gustavo Calvo, nuestro habitual colaborador, conductor de La Hora Global e integrante de la Mesa de Análisis Internacional aquí en Perspectiva. Laura, Gustavo, yo decía antes de la pausa, nos quedaba por mencionar, bueno, hicimos foco en la situación económica, un poco el rol que tuvo la falta de timing del gobierno de Duque en enviar esta reforma que buscaba recaudar más desde el punto de vista fiscal, afectando a una clase media. Mencionamos el contexto de la pandemia y la situación sanitaria como tal. Mencionamos al pasar el tema de los abusos policiales, sobre los que quizás después volvamos, pero quería preguntarles algo más del contexto. A ver, ¿cómo juega acá lo que fue el acuerdo años atrás con la FARC y lo que se ha señalado como falta todavía de implementación real, ¿verdad? Más allá de que la FARC, recordemos, parte de la guerrilla se transformó en un pequeño partido. Está claro que no todos suscribieron el acuerdo, hubo grupos disidentes, ha pasado mucho en ese sentido. ¿Cómo juega en este contexto, Laura?
Yo creo que es una de las causas que explican esto, ¿no? Porque ustedes saben que en el 2016 hubo un plebiscito en Colombia que polarizó al país en dos mundos contrapuestos, los del sí y los del no, los que apoyaron el sí del plebiscito para aprobar los acuerdos que se habían firmado en La Habana entre el gobierno nacional de Santos y las FARC, y el 51% de la población que salió a votar, que fue poquitica, fue el 30% en total, votó por el no, ¿sí? Que este era el grupo liderado por Álvaro Uribe Vélez y bueno, todos los que se le unieron en ese momento. Entonces, el acuerdo de paz, aún así, después de haberle hecho unos ajustes, tras conversaciones que se hicieron entre el gobierno nacional y la oposición, se, pues se aprobó, ¿no? Se aprobó en Bogotá, después en noviembre, unos meses después de que se había planeado el mismo, pensando que iba a ser aprobado en el plebiscito. Entonces eso ya generó una polarización importante en torno a la implementación de la paz. Gana Duque 2 años más tarde, en el 2018, y empieza esta tensión sobre la implementación de los acuerdos, ¿no? Santos alcanzó a estar durante un periodo de tiempo en el cual se aprobaron varias de las reformas que se necesitaban en el Congreso de la República a través de un procedimiento legislativo que ahí mismo se diseñó durante ese gobierno, que fue lo del famoso fast track, que lo que hacía era que reducía la cantidad de debates que se tenían que dar en el Congreso de la República para poder poner en funcionamiento muchas de las medidas que se acordaron en un acuerdo de paz de 7 puntos gigantesco. Bueno, en fin, llega Duque y lo que ha pasado durante estos años del gobierno con él es que efectivamente ha habido muchas críticas en torno a la implementación, como ha habido falta de voluntad para implementar lo que se acordó en La Habana. Hay cosas en las que se han avanzado, pero el balance general es que falta mucho todavía por hacerse. Y una de las cosas que saltan a la vista mucho en torno a esto es el asesinato de miles de, pues de muchísimos líderes sociales, ¿no? Líderes sociales y de disidentes, no, de miembros de las FARC que se desmovilizaron y que entraron a ser parte de la vida civil. Entonces, con esos asesinatos que se visualizan tanto en los medios de comunicación, o sea, se manda un mensaje muy claro sobre la falta de voluntad para implementar esto, la falta de voluntad para darles garantías a los líderes sociales que están promoviendo que se implemente el acuerdo de paz, y a los miembros del grupo antes guerrillero que se desmovilizaron y que ahora están en la vida civil. Entonces eso pues ha sido muy grave. Duque, empezando el gobierno, también oyendo la voz de Uribe, empezaron a plantear la posibilidad de cancelar la JEP, que es la Justicia Especial para la Paz, donde se están haciendo todos estos juicios pues que se establecieron en el acuerdo de paz. Finalmente no lo hicieron, pero tampoco se le ha dado la fuerza que se requiere para poder sacar adelante estos acuerdos. Entonces esa es una causa también, y en las calles probablemente también hay muchos de los líderes sociales que están reclamando el derecho a la vida tras haber sido muchos de ellos asesinados durante estos años.
Yo te iba a preguntar por eso, te adelantaste ahí con eso, o sea que hay integrantes de la FARC o personas que se habían desmovilizado que ahora están volcadas a las calles. ¿Cómo podemos caracterizar el resto de las personas que están, de los manifestantes? ¿Quiénes están detrás de estas movilizaciones? Por lo visto es un grupo heterogéneo, ¿no? Pero contanos un poco más.
Es un grupo muy heterogéneo, ¿no? Hay estudiantes, están los trabajadores, están transportadores bloqueando las carreteras que tienen aisladas ahorita algunas de las ciudades del país, están los indígenas, ¿no? Esta mañana tumbaron una estatua en una plaza pública de Bogotá, pues que alude como a los conquistadores de América, qué sé yo. Entonces hay un grupo enorme y muy heterogéneo de personas que se movilizan, algunos más organizados que otros, ¿sí? Las movilizaciones en Colombia históricamente se han caracterizado por no ser necesariamente muy organizadas, es decir, como que salen espontáneamente y muchos de los que protestan son flor de un día porque no hay una estructura organizativa detrás. Y eso yo creo que es parte del problema de por qué a veces no se logran sacar demandas adelante. Entonces, dentro de este grupo heterogéneo de gente que se moviliza, yo creo que hay esos ciudadanos de a pie que no necesariamente pertenecen a organizaciones con estructuras claras para la movilización, pero yo creo que también hay de lo otro, ¿no? Está la CUT, que es la de trabajadores, está en los transportadores, hay grupos más organizados que son los que hacen parte del comité del paro que está pidiendo diálogo y negociaciones con el gobierno nacional.
Uh-huh. Así que por lo visto, claro, al ser tan heterogéneo el grupo de manifestantes, hay poca articulación, pero además, claro, ahí se entiende más porque la cantidad de elementos que se ponen, ¿no? Empezó la reforma tributaria, pero después hay un montón de elementos entonces por los que se protesta, ¿no? En parte por el incumplimiento o la falta de los acuerdos de paz. Veía muchos jóvenes movilizados, ¿no? Sobre todo por el tema de que piden cesar los abusos policiales, por los que se están dando en los últimos días, pero lo que considera ha sido una fuerte presencia y una militarización de la sociedad también, ¿no?
Sí, muchísimos jóvenes, y los jóvenes han sido las principales víctimas de la violencia estos días con los asesinatos que ha habido, ocasionados la gran mayoría de ellos por la fuerza pública. Eso ha sido muy grave a lo largo de las semanas. Pues ya llevamos como 10 días de paro, ya perdí la cuenta de cuántos días van de salir a las calles, pero los jóvenes han sido protagonistas de esto, no solamente en esta coyuntura, sino en la coyuntura del 2019, ¿no? En donde también hubo violencia ocasionada por la fuerza pública, también hubo estudiantes que fueron asesinados en ese momento. Entonces, muchos jóvenes han sido protagonistas de esto. Y acá hay una cosa que también le echa leña al fuego, y es el mensaje del presidente sobre la militarización de las ciudades. Eso fue la semana pasada en una locución presidencial en donde ya estaba prendida la ciudad el miércoles después del primer día en el que la gente salió, y la reacción del presidente fue esa. Fue en la noche, con un general al lado, salir en una locución presidencial, pues, que fue vista por muchos que estuvieron en los medios conectados ese día. El mensaje era ese, ¿no? Como que vamos a militarizar las ciudades con una figura constitucional que nos permite hacerlo, para que apoyen a la policía, que no está dando abasto. Entonces es un mensaje también muy violento, ¿no? Muy miedoso también. ¿Cómo así que vamos a militarizar las ciudades? Entonces esa es otra de las razones por las cuales la gente está movilizada.
Gustavo.
Sí, yo creo que a los colombianos les haríamos un favor si no estereotipamos demasiado todo esto. Obviamente estamos hablando de un país que tiene una confluencia de muchos fenómenos sociales, culturales, económicos y políticos y militares en un mismo país. Entonces, ¿es cierto que estamos hablando de un país que fue o es, está en discusión eso, el mayor productor de coca del mundo? Es cierto que tiene una estructura de narcotraficantes que palidece a cualquier multinacional. También es cierto que tuvo una guerrilla muy activa, como la FARC en su momento. También es cierto que para combatir a la FARC se utilizaron en modo sistemático y durante muchos años sistemas paramilitares que trabajaban sobre el terreno y que de hecho siguen funcionando en algunos casos. Entonces, todo esto abona todo esto, es parte del todo, pero no necesariamente es la explicación de lo que está sucediendo. Por supuesto que la imbricación de los sistemas de narcotraficantes dentro de la sociedad colombiana, que lo hemos visto hasta en el cine prácticamente, tiene una incidencia en la estructura social colombiana. Por supuesto que la tiene, pero eso no significa que cada colombiano sea un narcotraficante. Por supuesto que la FARC tuvieron varios periodos dentro de su historia, algunos de alguna popularidad, otros de poca popularidad, pero hoy las FARC están desmovilizadas. No por eso van a desaparecer como por arte de magia del escenario político, siguen estando presentes y en cierta forma hay algunos nostálgicos. También es cierto que hay grupos paramilitares que siguen estando presentes y también de alguna manera tratan de fogonear una represión lo más violenta posible, porque esa es su forma de ver la realidad, y eso también está presente. También es cierto, y no debemos olvidar, que Colombia tiene una función geopolítica importante para Estados Unidos en el terreno, tiene una imbricación militar con el Comando Sur norteamericano, tiene bases norteamericanas sobre el terreno, y hay una cierta trabajo en conjunto en materia de defensa, lo cual implica un cierto contagio ideológico innegable en parte de la sociedad política colombiana. O sea, todas esas cosas son ciertas y siguen existiendo. También es cierto que los acuerdos de paz están siendo implementados por un presidente que está implementando un acuerdo que fue creado por su adversario político. Entonces, obviamente, no hay la voluntad necesaria para llevarlo todo a pie de juntillas. Esos acuerdos de paz también son imperfectos. Quedaron sobre el terreno un montón de tierras que abandonaron las FARC desmovilizadas, que hoy son terreno de disputa incluso para nuevos narcotraficantes de una segunda generación. Entonces, todas esas cosas están presentes, Romina, y sí, si tú preguntas, yo te puedo decir, sí, claro, entre los manifestantes hay ex-FARC, entre los represores, obviamente hay quizás asesores militares que tengan que ver con los paramilitares o con un sector más extremista desde el punto de vista militar. Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿esa gente que está en la calle es antes un manifestante que un ex-FARC o sigue siendo un ex-FARC antes que un manifestante? Bueno, los últimos 2 o 3 años nos han mostrado que son ante todos manifestantes, porque la realidad política colombiana está dando incentivos para que las desigualdades se noten. Esa es la realidad. Y yo no hablo de malas intenciones, yo pienso que todos los presidentes y todos los sistemas políticos del mundo quieren lo mejor para que su país o que las cosas funcionen bien. Aún en el caso de los dictadores, ellos quieren que las cosas funcionen bien porque ellos quieren que su mecanismo funcione, ¿tá? Pero no se están haciendo bien las cosas aparentemente. Ahora hay un diálogo, en estas horas ha habido un diálogo aparentemente con los manifestantes, se ha puesto a Ceballos así al frente de la serie de contactos, que es una figura un poco resistida también, no importa, pero no importa. Alguien está a cargo de eso. Uh-huh. Y bueno, se está viendo dentro de los manifestantes, como tú mencionabas, Romina, la presencia de estudiantes, la presencia de algunos indígenas, la presencia, digamos, de las clases menos favorecidas como emergentes en la protesta. Ahora, si tú haces, Romina, la pregunta en forma estricta, bueno, ¿hay ex-FARC, por ejemplo, fogoneando las protestas? Y seguramente sí. Hay, de alguna manera, grupos cercanos a Uribe, del primer mandato, relacionados con paramilitares que estén, como decía recién Laura, hablándole al oído a ese general que estaba al lado de Duque, y seguramente sí. Pero el tema es, esto es lo de fondo. Lo de fondo siempre sigue siendo, como yo dije al principio, lo mismo que en Ecuador, lo mismo que en Chile. Estamos llegando tarde a algunas reformas cuando abrimos el diario del lunes, y bueno, es hora de que nos pongamos a trabajar en lo que yo llamo esa política aburrida, que en definitivamente es bajar a la calle y empezar a charlar entre colombianos.
Sí. Laura, para cerrar, imagino que tenés algún comentario respecto a esto que decía Gustavo, pero ya tenemos que ir terminando, así que también aprovecho a preguntarte, bueno, ¿cómo ves que se sale de esto, ¿no? ¿Es posible que se profundice la violencia? ¿Es posible que caiga el presidente Duque? ¿Es posible que se adelanten las elecciones del año próximo? ¿Cómo la ves?
Esperemos que no, esperemos que ese no sea el escenario, esperemos que haya respeto por la institucionalidad. Finalmente Duque fue un presidente democráticamente elegido en una contienda en la que acumuló la más alta votación que haya habido históricamente. Entonces esperemos que en este momento se desarrolle la capacidad y el liderazgo que se requiere para entrar en un diálogo nacional en el cual se vean, así sean pequeñas cosas, pero que se vea efectivamente y eficientemente que hay voluntad para hacer negociaciones, que haya medidas que en la práctica se puedan empezar a poner a marchar. No va a parar esto hoy. Hoy se está reuniendo el gobierno ya con los partidos políticos, con el Comité del Paro, entre otros. Esto va a seguir, es decir, mañana sábado no vamos a amanecer en un país en paz, seguramente, sino las movilizaciones se van a mantener en la calle, ya lo han dicho muchos de los que están movilizándose, pero esperemos que el resultado no sea lo que tú mencionabas como posibles escenarios de una renuncia de Duque o las elecciones adelantadas, porque yo creo que eso sería más grave aún de lo que está pasando actualmente. Entonces esperemos que haya sensatez en este momento en el diálogo que se pueda llevar a cabo con los diferentes sectores del paro.
Tus expectativas están puestas ahí, en el diálogo, más allá de las dificultades que señalabas, ¿no?
Sí, esperemos que sí. Esperemos que sí, porque otro resultado sería nefasto para la democracia colombiana, y en caso de que Duque renunciara tendría que asumir la presidencia la vicepresidenta, y pues tampoco creo que sea como la solución más adecuada. Entonces esperemos que la salida sea democrática y que el sistema se... Estamos también en miras, tú ya lo dijiste, ¿no? El próximo año hay elecciones, entonces todo esto está permeado también por eso. Uh-huh. está permeado por los intereses electorales que empiezan a tener los partidos en este momento, en donde yo no sé cuántos precandidatos hay para las elecciones presidenciales. También hay elecciones legislativas. Entonces, claramente los políticos están haciendo cálculos en esto. Petro es uno de los políticos que está llamando a los ciudadanos a que salgan a las calles a marchar. Seguramente se está ganando votos con todo lo que está pasando. Entonces, ojalá todos esos egos que se manifiestan durante un momento preelectoral se bajen y haya grandeza en los líderes políticos y políticos y sociales y puedan llegar a acuerdos.
Laura Wills Otero, politóloga colombiana, profesora asociada en el Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de los Andes de Bogotá, doctora en Ciencias Políticas. Gracias, gracias Laura por atendernos esta mañana, por esta charla en la que Gustavo obviamente también ha participado desde acá. Te mandamos un abrazo y bueno, volvemos a contactarnos y deseando que esto se encamine cuanto antes. Un abrazo desde aquí.
Muchas gracias, Romina. Muchas gracias, Gustavo. Un gusto enorme conversar con ustedes.
Gustavo, gracias como siempre. Nos reencontramos seguramente la semana que viene. ¿Dale?
Sí, seguramente. Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Chao, chao.
En perspectiva, ideas, debate y tendencias, también en las redes sociales. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter.